Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este domingo es 20 de diciembre y tenemos una cita con las urnas. Vieja política, partidos emergentes, promesas, mítines, debates televisados. Se ha hablado de mucho, pero poco de lo que a muchos españoles nos apasiona, de los toros. Ni una palabra, ni una mención. Unos por temor a lo políticamente correcto y otros por su total desprecio. El caso es que no sabemos qué piensan claramente los cuatro partidos que se disputan el reparto de escaños sobre la tauromaquia. Intuimos, más que sabemos claramente. Porque intuimos que el Partido Popular puede ser un aliado de los intereses del sector. No se ha mostrado en contra. Durante la legislatura de Mariano Rajoy al frente del gobierno se aprobó la ley que declaraba la tauromaquia como bien de interés cultural y ha habido gobiernos regionales y ayuntamientos populares que han blindado la fiesta. Pero ha faltado quitarse complejos para defender y poner en marcha más decididamente el famoso Pentauro. Intuimos también que el PSOE ni apoya ni ataca la fiesta desde Ferraz, ni una mención a la fiesta en su programa. Sabemos, eso sí, lo que piensa su secretario general, Pedro Sánchez, ya que dijo que nunca le verían en una plaza de toros. Y sabemos que ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en unión con los nuevos comunistas de Podemos y demás marcas blancas, han puesto en marcha políticas prohibicionistas o contrarias al apoyo a la tauromaquia. Baleares, Valencia, Ciudad Real, Madrid o, hace poquito, Toledo, son algunos ejemplos. También es de reconocer el apoyo que brinda a la fiesta la Junta de Andalucía. Bueno, pues un galimatías, dependiendo de cómo vengan las cosas. Eso es el PSOE. Ciudadanos nació y creció en Cataluña y tuvo como una de sus banderas la defensa de la fiesta en pleno acoso perpetrado por Convergencia y Unión y Esquerra y que finalizó con la prohibición de los festejos taurinos en esta región española. Aún recordamos a Albert Rivera saliendo a hombros junto a Serafín Marín en la Monumental de Barcelona o junto al empresario Ramón Valencia en un callejón de la Real Maestranza de Sevilla. Ahora parece que han rebajado el apoyo a la fiesta y ya dice que no es aficionado, pero que no quiere prohibir. La ambigüedad como referente político. Ciudadanos en estado puro. Y Podemos, que lo ha dejado claro. Ni apoyo ni dinero a la fiesta desde los poderes públicos. Prohibición y nada más. Poco a poco hay que hacer con ellos. Que nadie espere milagros de Pablo Iglesias y de sus adalides de la libertad. Así llega la fiesta al 20D. Después llegarán las alianzas, los debates y solo pedimos que, ya que parece que no van a dar poco, al menos que no nos que nos dejen como estamos, que la fiesta no sea motivo de debate político y que se la defienda, proteja y difunda como expresión cultural de nuestro país. Sería lo deseable. Despoliticemos la tauromaquia, pero ya veremos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, muy buenas.
Pues Javier, vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La empresa Tauromoción anuncia la recuperación de la feria de invierno en el Palacio Vistalegre el próximo mes de febrero.
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido retirar la subvención que destinaba a la feria taurina de esta ciudad manchega.
Arles define el elenco ganadero de sus ferias de Pascua y del Arroz.
El Fandi se recupera ya de la grave cornada sufrida en el coso de la Belmonte en Quito.
Miguel Ángel Pereira vuelve a torear 3 meses después de su también grave cornada en la feria de Salamanca.
Y las ferias de Medellín en Colombia y de San Cristóbal en Venezuela presentan sus carteles y además con amplia presencia española.
Y Julio Benítez, el cordobés, será apoderado por Tomás Campuzano y los empresarios de la Plaza de Huelva, Óscar Polo y Carlos Pereda, dirigirán la carrera del rejoneador onubense Andrés Romero.
Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción a través del mail y a través de redes sociales. Si lo hacéis a través del mail, tenéis dos direcciones. Apuntad albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales y nos tenéis entre vuestros favoritos, sabéis que podéis encontrar al albero en www.facebook.com/alberocope y en Twitter también os podéis encontrar como @alberocope. Y muchos comentarios sobre la retirada de la subvención a la feria de Ciudad Real, los que hemos recogido en nuestras redes sociales. Mario Castro, por ejemplo, dice que cree que el PSOE ha mostrado su verdadera cara. Es sectarismo puro y duro, decía Mario. Ana Montero dice que nadie pone en duda las subvenciones al teatro o al cine, pero que el toro sirve para la demagogia progre. Y Carlos Navarro opinaba que ojalá en Ciudad Real podamos seguir disfrutando de algo tan nuestro como son los toros. Eso lo esperamos todos, Carlos. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Siempre da con cabronca, delirio, martirio, tormenta. Aclárate, mujer, coge la rienda y échale, y echa de una vez lunares a la vida y déjate de quimera, que luego toca llorar. Fuimos siempre dos guerreras y en vez de ahí hacia adelante, prima, ¿dónde vas, Manuela?
Bueno, pues hoy queremos comenzar este último albero de este año 2015 hablando, Javier, con un empresario al que le han dado la Navidad, ¿eh?
Y se la han dado, pero bien, además.
Sí, ha sido en Ciudad Real. Y además por una decisión arbitraria e injusta, a nuestro parecer, al dejar el ayuntamiento de esta ciudad manchega sin subvención a la Feria Taurina. Es Maximino Pérez, que ya está aquí en el albero. Maximino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo dicho, te han dado la Navidad.
Bueno, un aguinaldo con anticipo.
Oye, ¿cómo estás a día de hoy? Porque la noticia no deja de ser un palo, ¿no? Para quien ha trabajado tanto por una feria, por una ciudad, y que ahora, bueno, pues vea recompensado ese trabajo con esta decisión.
Bueno, yo creo que es un palo moral, ¿no? Porque estamos hablando de lo económico. Ha sido una partida que el ayuntamiento no ha aprobado y que todos los años sí lo hacía como ayuda para los festejos taurinos. Pero es un palo moral porque es un ataque directo a la tauromaquia, ¿no? Si se hacen eco, esto ha sido la capital, Ciudad Real, si se hacen eco todos los municipios de la provincia o los que estén gobernados por este tipo de partidos, al final veremos que a algunos municipios les va a costar mucho trabajo el organizar festejos, porque aquí son mayores, pero no olvidemos que los municipios más pequeños, que es donde la tauromaquia está hecha para el pueblo, para los más jóvenes, para las capeas, grandes prix y esas cosas, al final, si no hay un presupuesto y una ayuda económica, pues difícilmente se van a organizar. Ese ha sido el palo más importante y un ataque directo, ¿no? Porque estaban aprobados los presupuestos en un borrador, una enmienda de Ganemos, que es el que apoya al gobierno, y cuando se votó un empate técnico, Ciudadanos y Partido Popular votaron a favor de seguir con la subvención, y el voto de calidad de la alcaldesa pues fue el que decidió que no hubiera subvención este año en los festejos taurinos. Que no es significativo, porque supone el 3,4% de un presupuesto de una feria de 5 días, pero sí es un aliciente. Si eso le sumamos que Ciudad Real es ahora mismo una feria que, aunque sea creciente y vaya creciendo poco a poco, todavía es deficitaria, pues nos hace falta muchos años más para que el toro en Ciudad Real se pueda sustentar por sí mismo. Pero lo vamos a conseguir, ¿no? Con sudor y con trabajo lo vamos a conseguir.
Maximino, ¿habíais tenido algún contacto previo, sobre todo con Partido Socialista, en cuanto, bueno, pues a ese apoyo por parte del Ayuntamiento? ¿Creíais que iba a tomar esa posición respecto a esa subvención que durante estos años se ha estado otorgando y que ahora va a faltar?
No, era inesperada, porque volvemos a repetir, si fuera esperada, pues en los presupuestos y en el borrador no hubieran aparecido, lo hubieran quitado directamente, esa partida no hubiera habido cabida que Podemos, partido, la marca blanca de Podemos, que Ganemos en Ciudad Real, hubiera puesto esa enmienda, y a raíz de ahí no hubiera pasado nada. La relación ha sido siempre cordial durante la feria del 2015, donde ya había aprobado unos presupuestos, pero que yo firmé el contrato con ellos porque estaba sin firmar. No hubo ningún problema, vuelvo a repetir, incluso con esto la relación sigue siendo cordial, pero dentro de mi crítica a todo lo que están haciendo, y por supuesto tiene que ser respetada, ¿no? Porque aparte de ser profesional, ante todo soy aficionado, y es un poco lo que nos ha pesado a todos. Mañana mismo tenemos una reunión para constituir la plataforma en defensa de la tauromaquia en Ciudad Real. Uh-huh. Nos vamos a reunir aficionados, peñas, asociaciones, profesionales. Cuanto más seamos, mucho mejor. Creo que vamos a ser un buen número, uh-huh, para hacer un inicio y que los próximos meses ojalá nos convirtamos en miles. Todo para construir. No se trata de revolver nada, pero se trata de hacer un trabajo constructivo en favor de nuestras tradiciones y de la tauromaquia.
¿Les habéis expuesto las cifras o contáis con cifras de lo que supone la Feria Taurina de Ciudad Real en cuanto a impacto económico de la ciudad y lo que la diferencia que hay en lo que puede invertir el ayuntamiento en este caso para subvencionar esa Feria Taurina, la diferencia que hay, ¿no? Obviamente a favor de ese impacto económico que tiene la Fiesta de los Toros.
Bueno, es un impacto que la diferencia es, estamos hablando de 32.000 euros que había de subvención por parte del ayuntamiento, y la repercusión económica que tiene la feria está por encima de los 700.000 euros según los estudios de los últimos 3 años, ¿no? Cada año esos 700.000 euros revierten en la ciudad, en los hosteleros, en restauradores, en comercios, en todos los que viven allí, porque es un capital que empieza a rodar por las mismas calles. Y evidentemente creo que le están haciendo un flaco favor, aunque vayamos a seguir. Creo que no vaya a influir ni en el precio de las entradas, no me gustaría ni debo, no participaría en eso, tampoco en la calidad de los espectáculos, pero sin duda alguna en la cantidad pues tendrá que influir, ¿no? Ahora mismo hay 5 espectáculos y me imagino que el concurso que tiene que sacar el ayuntamiento en las próximas fechas pues irá dirigido a eso. Y esperemos que tengan algún buen gesto por parte de la administración. Fuerza vamos a hacer para ello, para que la tauromaquia siga tan tan bollante como ha sido hasta ahora, ¿no? Por lo menos en lo artístico y en imagen.
Massimino, ¿habéis notado apoyo por parte de la ciudad? Porque es lo que decías, ¿no? Que la feria, aunque a día de hoy siguiera siendo deficitaria en Ciudad Real, es una feria que iba al alza, ¿no? Que la gente de la ciudad, yo creo que estaba muy contenta con lo que se estaba haciendo, con lo que se estaba haciendo en el tema taurino en la ciudad.
En el 2009 era una feria herida de muerte prácticamente, estaba muy mal. Yo la cogí con tan solo 400 abonados, en la actualidad tiene casi 2.000. Casi se puede mantener ella misma con una aportación económica mínima de la que estamos hablando, pero que estaba dando pérdidas, exceptuando 2 años de los 7 que ha dado beneficios. Hasta ahora había pérdidas, pero que ya llevaba buen camino para subsistir. Yo soy de los que está de acuerdo en que creo que el sistema taurino que tenemos se debe mantener por sí solo, pero también estoy de acuerdo en que el cine también lo debe de hacer, el teatro también, la danza también, el deporte también. Cuando sea para iniciar a niños y sea de iniciación y cultural, en algunos ámbitos, sobre todo con los pequeños, sí estoy de acuerdo de que esté apoyado y subvencionado por administraciones, pero en este caso, si no va a revertir los casi 400 millones de euros que revertimos a las arcas del Estado durante todos los años, solamente directos en impuestos, no estamos hablando de los indirectos, y no va a revertir en la tauromaquia, pues creo que los políticos están gestionando mal todo esto. A nivel económico, ya no hablo de la repercusión de imagen cultural tradicional que tiene en España y que está teniendo. De ahí los datos de todos esos partidos que no están apoyando a la tauromaquia directos, porque creo que no ha sido claro ninguno todavía en la mayoría de los casos, pues le estamos haciendo un flaco favor no solamente a la cultura de España, sino también a las tradiciones y a la gente que somos aficionados.
Massimino, de todas las maneras, y te lo tengo que preguntar, ¿qué falla en este sector, en lo que es la fiesta, para que una feria que puede gozar de buena salud como puede ser la de Ciudad Real en cuanto, bueno, pues asistencia de público, a repercusión mediática, a impacto económico sobre una ciudad, sea deficitaria? Es cuestión, pero vamos, te digo Ciudad Real como te puedo decir en este caso y ahora te hablo más como empresario en general, ¿no?
¿No?
¿Qué falla, no? Para que, bueno, pues un espectáculo, como te digo, como puede ser la feria de Ciudad Real, no dé beneficios, ¿no? Porque claro, es complicado de explicar a la gente. Es muy caro los cánones que se piden por parte de los poderes públicos públicos para el arrendamiento de las plazas, los toreros que unos cachés desorbitados fuera del precio del mercado. A los ganaderos poco les podemos pedir porque sabemos cómo está muchas veces también la situación del campo bravo, pero a ti como empresario, ¿cuál crees que puede ser la solución para que el espectáculo taurino sea bueno, pues obtenga beneficio,
sea viable por lo menos y podamos subsistir? Uh-huh. Yo creo que hay un problema de fondo. Hay muchísima gente que ahora, con todos los datos económicos que se están moviendo a nivel nacional con las elecciones, hablan de la inflación. Mucha gente no sabe lo que es eso, ¿no? La inflación, simplemente, para que lo entiendas los de a pie, es que el producto que tenemos es mucho más caro que el que pueda llegar a facturar. Y eso es lo que ocurre en el mundo del toro. Uh-huh. Organizar un espectáculo taurino, sea de la calificación que sea, ya sea una corrida de toros, un espectáculo mayor o menor, se me antoja carísimo. Empezamos por el aprovechamiento de las distintas administraciones que tienen hacia los pliegos de condiciones. Cuando ya los desarrollan, ya no son buenos. Pero si luego nos vamos a calificaciones de cualquier espectáculo, vemos que los sueldos son desorbitados a cualquier nivel, que las exigencias por parte de las administraciones son una barbaridad, y que para que todo eso se mantenga y tenga un equilibrio económico, pues hay que facturar una barbaridad. Ahí es donde realmente tenemos que atacar el problema, porque estaríamos hablando de Ciudad Real de otra manera, y es un ejemplo, creo que actual y que puede ser válido, si realmente, oye, 32.000 euros en un espectáculo que en 4 o 5 festejos cuesta 700.000, no es tan difícil, ¿no? Es muy fácil, pero el problema es que creo que está desorbitado todo, está desbordado, no podemos pagar el 30% de impuesto de sociedades, claro. No podemos pagar el 21% de IVA de lo que facturas, no podemos pagar las cifras tan desorbitadas que están cobrando las cuadrillas, no podemos pagar las cifras tan desorbitadas. Cuando quieres hacer un cartel de cierto relumbrón, que es el que atrae lo que están cobrando muchísimas figuras, que luego a lo mejor en taquilla no repercute lo que tiene que repercutir, pero hay otras que sí lo justifican, también depende del día, todo está muy sobredimensionado, ¿no? Y ahí es donde llegan los problemas. Si no lo sabemos atajar los que estamos dentro, al final la tauromaquia es cuando realmente vamos a tener problemas. Creo que está en nuestras manos solucionarlo, y es nuestro deber y nuestra obligación.
Maximino, ¿has notado en estos días falta de apoyo por parte del sector taurino?
He estado reunido con distintos sectores, he hablado con muchísimos compañeros, he hablado con gente representativa, he hablado con políticos, he hablado con todos, ¿no? Pero he tomado iniciativas, como es la plataforma que mañana creo que se va a constituir en Ciudad Real, y va a ser para tanto la ciudad como la provincia, pero también he tenido reuniones con alto standing del sector taurino por mi preocupación, mi denuncia ante los medios de comunicación de que me sorprendía que ningún estamento estuviera pendiente de estas cosas, pues incluso ha habido compañeros vuestros que en algunas redes sociales lo han rebatido, ¿no? Y decían que hombre, que el que no le interesara que a mí me representara, por decir un nombre, a Noet, pues que no tenía ni que nombrarlo, que pagara y que me asociara, pero es que yo no me veo representado por 27 plazas, que es a lo que puedan representar. Pues me reuní con la fundación a través de una persona que es representativa y que tiene total confianza para mí. Él me explicó cómo estaba el desarrollo, porque yo denunciaba que esa fundación, de la que tanto hemos hablado, porque no se había reunido con los partidos políticos para que cada uno, antes de las elecciones, definiera su postura ante la tauromaquia. La contestación fue que la fundación ya ha contratado un gabinete de comunicación, un gabinete jurídico, todo está muy bien llevado, aquellos de un nivelazo increíble, y quizás sea el error ese. Es que esto tiene que ser de a pie, esto tiene que ser para el pueblo. Es que la defensa de la fiesta empieza por los festejos populares, la defensa de la fiesta empieza por los festejos menores.
No, incluso que a lo mejor vamos a llegar tarde, como suele pasar,
me decían,
¿no?
Me decían que ya habían solicitado a los distintos partidos políticos distintas entrevistas para que esto fuera así, y que no les habían contestado. Y mi pregunta fue, ¿y por qué no lo hacéis público? Que no os contesta ningún partido político. a quién os habéis dirigido, a quién ha sido formalmente la persona que le habéis escrito. No sé si el primer espada de los carteles políticos nos va a recibir, seguramente no, pero el segundo, el tercero, el cuarto de a bordo, para que su partido tome una definición precisa y exacta de lo que va a hacer con la tauromaquia con respecto a muchísimas cosas que nos inquietan, creo que ya se debería de haber hecho. Y la contestación es que el gabinete de comunicación de la Fundación no ha creído oportuno de momento hacerlo. Entonces, mi voto de confianza a esa persona, mi voto de confianza a la Fundación, pero no olvidemos una cosa, la confianza se acaba. Al igual que se acabó con la CAP, al igual que se acabó con la Mesa de la Tauromaquia, igual que ha acabado con el Pentauro, igual que acabó con la Mesa del Toro. Llevamos dos décadas esperando que entidades, asociaciones o organizaciones que dicen que nos representan solucionen la problemática que tenemos, o muchas de ellas. Vosotros, sinceramente, como profesionales y como especialistas en los medios de comunicación taurinos, ¿habéis notado que en las dos últimas décadas, si las habéis vivido, que creo que sí, que hayan mejorado en algo?
No, porque siempre hemos denunciado aquí, ¿no?
Solo una cosa, no pido 35, en dos décadas da tiempo a solucionar 1000 problemáticas o 100. Decirme solo una.
No, aquí siempre lo hemos dicho, Maquimino, que siempre ha faltado, ¿no? Ese, no sé si llamarle lobby, esa fundación, pero que realmente haya funcionado en beneficio y tirando todos en una misma dirección. Al final, todo se ha venido abajo precisamente por eso, ¿no? Por esa falta de visión de futuro que no ha habido, ¿no? Y entonces ahora estamos perdiendo todas esas batallas, ¿no? Que lo que desgraciadamente es que puede que hacernos.
He preguntado quién había dentro de la fundación y os invito, ¿no?, a que vosotros, los medios de comunicación, lo podéis preguntar, sois libres de hacerlo. ¿Quién había vinculado a la fundación? ¿Quién dirigía la fundación? ¿Quién eran las cabezas visibles? ¿Quién están en la gestora de la fundación? Mi sorpresa es que son los mismos que estaban hace 20 años cuando se iniciaron en estas cosas. Entonces estamos en las mismas manos. Creo que son gente que se puede mover si quiere, que en esto solamente hay que ponerle interés, hay que ponerle ganas, hay que ponerle ilusión, sobre todo, al igual que cuando trabajas, para que todo esto llegue a buen puerto. Y oye, siento decirlo así, con esta crudeza, pero no me siento ni representado, ni creo que estemos defendiendo la fiesta a la altura. Y yo me incluyo dentro de los culpables, porque también podía haber hecho cosas, llevo 25 años aquí, ¿no? Y no estamos defendiendo la tauromaquia, creo que a la altura de lo que se merece, y estamos cometiendo errores muy graves. Cuando sale un político en un medio diciendo que tienen sugerencias del mundo del cine, con no sé cuántas firmas del teatro, de la danza, del arte, pero que nadie le ha sugerido de la tauromaquia, claro, ni una simple reunión, ni una simple consulta, a mí se me cae la cara de vergüenza. Sí, pero cuando decimos que una de las potencias económicas de este país es la tauromaquia, y tenemos razón, que nadie nos haya representado para decir, a mí nadie me lo ha preguntado. Y esto lo ha dicho un político hace 10 días.
Sí, Diego García
Rivero. Y es triste.
Sí, es muy triste, porque claro, nadie, y si no, ¿quién va? Porque también muchas veces yo digo, ¿y quién es esa cabeza visible que pueda decir, bueno, pues vamos a hablar en nombre? Es que es una
también
pena.
También habría que analizar una cosa, sí, ¿no? Los que dicen que nos han representado, ¿qué volumen de negocio representan en el mundo del toro? No hablo de categoría de plazas, ni hablo de categoría de toreros, ni hablo de categoría de ganaderías, ni de subalternos. Simplemente digo qué volumen de negocio, que es donde se miden las empresas, y lo digo, oye, como economista, qué volumen de negocio representan esos señores para llevar nuestra bandera. Pues les voy a decir, posiblemente no lleguen ni al 1%. Ahí pero siguen puestos ahí, muy bien situados. Aquí hay que tener un buen padrino, y cuando tú estás bien situado, estás bien relacionado, comes cenas y almuerzas con profesionales de los medios de comunicación que te lo defienden y que te lo rebaten y que te siguen manteniendo ahí, pues a partir de ahí todo el mundo está muy cómodo, menos el 99%, estamos aquí jodidos, con perdón, por la
más,
hora
más claro,
y la franja horaria.
Más claro agua, Maximino. Oye, y por último, y ya, bueno, pues desdramatizando un poquito, ¿qué tal llevas en este caso ese papel de padre de, en este caso, de novillero, vamos a decir, de torero, porque sabemos que está ahí el vástago Marcos Pérez ya con intenciones ya serias? ¿Cómo está llevando esa incipiente carrera,
bueno, Marcos,
de tu hijo?
Marcos es un caso atípico dentro del mundo del toro, porque por lo menos para mí lo es. Primero porque es mi hijo, ¿no? Segundo porque el chaval, dentro de lo de querer ser torero, estudia y trabaja, y eso me enorgullece. Y desde aquí aprovecho por vuestros micrófonos para aconsejar a cualquier padre de niño que quiere jugar a ser torero, que lo primero que tienen es una responsabilidad en la vida, que es la educación, una preparación intelectual, que es lo que intento yo con mis hijos, no solamente con Marcos. Y Marcos, pues mientras que cumpla con sus propósitos y sus responsabilidades, su padre le intentará ayudar, ¿no? Vuelvo a repetir, es un torero atípico, porque mi hijo no entrena. Mi hijo no lo he visto torear de salón. Mi hijo yo no lo he visto salir a correr. Mi hijo yo no le he visto tener las preocupaciones que veo que tiene un torero, un novillero, ¿no? Mi hijo dice, oye, es que a mí me gusta torear. Él ha toreado sin caballos este año, ha matado 47 novillos, es el primer año que torea sin caballos. Ha cortado 79 orejas y 9 rabos, que según él me cuenta, que se preocupa por esas cosas. Dice, he estado mirando la hemeroteca de todos los novilleros desde que salió el Juli. Oye, papá, yo creo que no hay ninguno que haya cortado las orejas que yo he cortado, ¿no? Digo, pues yo no lo sé, yo no lo he mirado, hijo. Y esas cosas le preocupan a él, le gustan, pero es a la antigua usanza, ¿no? De los chavales que ya te digo, se acuesta a las 3 de la mañana, le gustan las chavalas, no tiene muchas preocupaciones, y él luego cuando sale y se viste de torero, pues se lo pasa de cine. Y yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, y si es toreando feliz, yo le ayudaré. Y si mañana tiene que ser jugando al fútbol, igual que sus hermanos, pues también lo haré.
Maximino Pérez, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE. Mucha suerte, pase lo que pase en Ciudad Real, además también hay más trabajo detrás en otras plazas, como en este caso puede ser Cuenca. Y también suerte como padre de futuro torero, seguramente. Así que un fuerte abrazo.
Un abrazo, más tarde.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Javier, y vamos a empezar hablando de una buena noticia, y es que el madrileño Palacio Vistalegre va a volver a anunciar la Feria de Invierno.
Pues sí, la empresa Tauro Emoción ha anunciado que los días 20 y 21 de febrero de 2016 anunciará una corrida de toros y una novillada picada con la que recuperará la tradicional Feria de Invierno.
Y Francia, lo decimos todas las semanas, sigue trabajando ya en esa temporada 2016, y una de las plazas que más está trabajando es la de Arles, donde además de las fechas ya tiene definido su elenco ganadero.
Pues sí, mira, la Feria de Pascua, sábado 26 de marzo, toros de García Grande; domingo 27 de marzo, matinal, novillos de Borlón y Laguet; domingo 27 de marzo, por la tarde, toros de Daniel Ruiz; el 28, rejones de Fermín Bórquez; y por la tarde, el lunes 28 también, toros de Pedraza de Yeltes.
Y la Feria del Arroz tiene dos festejos este año.
Sí, sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre. El sábado, la Goyesca, toros de Zalduendo. Y el domingo 11, corrida, concurso con ganaderías de distintos encastes.
Y una feria importante de la América Taurina ya tiene carteles, es la Macarena de Medellín, en Colombia.
4 corridas de toros y una novillada picada a comienzos de febrero del 16 componen este ciclo, en el que actuarán diestros españoles como Manuel Escribano, Posada de Maravillas, Antonio Ferrera, El Cid, Iván Fandiño y Daniel Luque. Los carteles completos los tienen en cope.es.
Y otra feria donde habrá notable presencia española es la Feria de San Sebastián de la ciudad venezolana de San Cristóbal.
Un ciclo que irá del 26 al 31 de enero y en el que están anunciados Enrique Ponce, Diego Urdiales, Manuel Escribano, Sebastián Castella y Alberto López Simón, el Fandi Avellán o el novillero sevillano Rafa Serna. Los carteles también en cope.es.
Y como es habitual en estas fechas, tenemos que abrir el capítulo de apoderamientos. Hablamos primero de Tomás Campuzano, que se va a hacer cargo de la carrera del diestro Julio Benítez, el cordobés. Y hablamos también de un rejoneador. Y es que Andrés Romero va a ser apoderado por los empresarios de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, en este caso Oscar Polo y Carlos Pereira. Y ya sabéis que estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros. Y seguimos queriendo conocer vuestra opinión sobre el papel de los toros en esa campaña electoral que está teniendo ya en estos últimos días. Joaquín Torres cree que no hay ese lobby que presiona a los políticos para que hagan caso a la fiesta. María José decía que casi mejor que nadie se acuerde de los toros, porque cuando lo hacen, los políticos es para mal. Y Gregorio opinaba que ojalá la Fundación del Toro de Lidia sea el interlocutor que tienda puentes con la política. Os seguiremos leyendo.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre.
Bueno, pues ya sabéis que, como siempre hacemos aquí en El Albero, damos mucha importancia al mundo de los novilleros y queremos siempre apoyar cualquier iniciativa beneficiosa para ellos. Porque lo merecen, ¿no, Javier?
Pues sí, lo merecen, y además que mejor manera de pasar un día que yendo al campo, viendo chavales, viendo tentaderos y disfrutando, ¿no?
Pues uno de esos ejemplos es el bolsín taurino El Serranillo, con el que además se va a iniciar la temporada en nuestra tierra, en Castilla y León, el año 2016, pues los días 2 y 3, tan rápido que terminarse de comer las uvas y estar ya en este tercer bolsín taurino El Serranillo. Una de sus almas mater es la hija del recordado Santos Serranillo, es Vanessa Santos. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida al Albero.
Buenas tardes.
Bueno, lo dicho, ¿no? ¿Qué mejor forma de empezar el año que organizando este bolsín que ya alcanza su tercera edición?
Te tengo que corregir, es la cuarta.
La cuarta, sí. Es verdad.
Puedo decirlo bien alto, ¿no? Sí, la cuarta ya, y la verdad es que yo creo que para todos los aficionados y sobre todo pues de mi zona, ¿no? Qué mejor manera que empezar el año de esta forma tan bonita, disfrutando del campo, disfrutando de la alegría de los que están empezando y sobre todo de esa inocencia y esas ganas de querer llegar a lo más alto.
Oye, ¿cómo se os ocurrió esa idea de organizar este bolsín, tanto a tu madre, a Purita Linares y a ti?
Pues la verdad es que sobre todo por homenaje a mi padre. Viendo la trayectoria de cómo ha luchado tanto por los que menos tenían en el mundo taurino, yo necesitaba hacerle un homenaje, pero no un homenaje cualquiera, ¿no? No una corrida de toros y que se olvidase dentro de unos años. Entonces, ¿qué mejor manera y qué manera más bonita, ¿no?, de dar esta oportunidad a chicos que igual no tienen un tentadero o uno durante todo el año, o que pueden salir de tapias y ya quitarse? Entonces, de esta manera, aparte de torear las vacas, se les tienen como premio pues novilladas, ¿no? El Ayuntamiento de Riaza ha contado también con ellos, les da muchas oportunidades, entonces creo que es uno de los mejores premios.
Oye, y hay que decir lo que disfrutaría el Serranillo viendo el bolsín que están organizando Puri y Vanessa. Vanessa, ¿el bolsín se desarrolla únicamente en Riaza o os movéis por toda la región?
Únicamente en Riaza, en la finca, tenemos unas instalaciones impresionantes, una pedazo de toros que supera algún ruedo de segunda, y la verdad es que, bueno, pese al frío, que tengo la sierra de Segovia, hay muchachos que me van a odiar, se les quedan las manos congeladas, pero es que la verdad es que la afición lo puede todo y las ganas de torear no os quiero ni contar.
Bueno, Javier aquí que es de Burgos y sí, yo que soy de Ávila, no creo yo que vayamos a pasar mucho frío, así que hay que animar a la gente. Oye, Vanessa, desde que colgamos la noticia también en cope.es, en nuestra web, decíamos que había 24 plazas. ¿Se han inscrito ya esos 24 novilleros? Porque creo que habéis tenido bastantes llamadas.
En 2 horas y media aproximadamente solamente quedaban ya 5 plazas y a lo largo de todo el día ya pues quedó entero cubierto, y la verdad es que hay una lista de espera enorme y me da muchísimo coraje, ¿no?, por todos los muchachos que se han quedado fuera y que no puedan participar, pero bueno, de momento tiene que ser así.
Oye, y además una cosa que a mí me parece bonito también para que los chavales que están allí participando en este bolsín, es la experiencia, ¿no?, de compartir mañana o de compartir tarde con, en este caso ya con matadores de toros. Es una cosa que habéis puesto en escena. Este año van a acompañar en los tentaderos del día 2 Sau Fernández y del día 3 Damián Castaño, ¿no? También, como digo, ¿no?, es algo bonito, ¿no?, que los chavales están arropados en este caso ya por matadores de toros.
A mí la verdad es que lo que más me impresiona es que siendo tan jóvenes y que lleven ya tan dentro de la profesión y ya ese respeto y esa admiración hacia los matadores de toros, y que cada palabra que les dice para ellos es como cualquier licenciatura, la verdad. Se lo toman muy en serio y ya podrían aprender otras índices, ¿no?, del respeto que hay en el mundo del toro y del respeto que muchachos con 12 años tienen hacia esos héroes que son para ellos.
Esaú, igual sí que pasa un poco más de frío, ¿no, Vanessa? Porque viniendo de donde viene, le vais a tener que dar de comer y de beber bien.
Esaú, yo creo que va a ser el peor de todos, el que más se va a quejar.
Vanessa, ¿de quién van a ser las ganaderías, las vacas que se van a tentar allí en estos días?
Pues van a ser de Matías Carretero,
de Salamanca.
Sí, eso es. La verdad es que estoy agradecidísima a todo el esfuerzo que está haciendo ese hombre, porque no sería posible sin él. Sin todas, bueno, es que nos lo deja todo a nuestra disposición, y en los tiempos que corre es tan difícil que una persona ceda sus vacas de esta manera, pues la verdad es que es de admirar.
¿Y todas de él o va a haber alguna ganadería más?
Hay otra ganadería, pero de momento el 100% de las vacas van a ser de Mati. Luego, si hubiese alguna baja o tal, pues tiraríamos de otras, pero bueno, de momento debo decir que es una carretera.
Entonces quedamos en que el sábado 2 a las 11 y a las 4 de la tarde esas dos primeras eliminatorias, y al día siguiente, domingo 3, también por la mañana a las 11 y por la tarde a las 4, la tercera y cuarta eliminatoria. Luego ya vendrían semifinales y final, ¿no? Sería ese el cuadro de este bolsín.
Así sería. A las semifinales pasarían 12 muchachos de las eliminatorias y luego ya a la final serían solamente 6 los clasificados.
Pues lo recordamos, el bolsín, la cuarta edición del bolsín Torino El Serranillo, en la finca Aldíñigo, en la Nacional 110, en el kilómetro 108, para que todos los aficionados de la zona centro de España pues se pasen tanto los días 2, el día 3 y luego el 17 de enero, que tendrá lugar, y 18 esas semifinales y esa final. Vanessa, muchísima suerte y enhorabuena por todo el trabajo.
Gracias.
Que estáis realizando.
Y quedáis invitadísimos a disfrutar un día de campo, que bueno, las puertas de mi casa están abiertas.
Pues allí estaremos para pasarlo con vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, hasta luego. Si estos idiotas
supieran que yo soy el hombre. Bueno, pues estamos en tiempo de Navidad, en tiempo de solidaridad, y si por algo se caracteriza el mundo del toro es siempre por poner en marcha iniciativas que van destinadas precisamente a eso, ¿no? A ayudar a los más necesitados. El mundo del toro siempre se ha caracterizado por eso. Y además vamos a hablar de una iniciativa que ha partido de los más jóvenes, por eso nos alegra, una iniciativa que alcanza la tercera edición, es la Feria Solidaria que organiza la Asociación Juvenil Taurina Española, cuyo presidente es un buen amigo. Gonzalo Izquierdo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sisto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, la tercera edición ya de esta Feria Solidaria.
La verdad que es un proyecto precioso, porque yo creo que es un poco el resultado de, o es la demostración de que los jóvenes aficionados al toreo somos conscientes de la sociedad en la que vivimos, y luego pues que de alguna forma nos sentimos identificados con ese espíritu solidario que siempre ha existido en el toreo y que particularmente yo he vivido desde muy pequeño, ¿no?
Uh-huh. Y además con dos asociaciones, ¿no?, que se han caracterizado por, bueno, pues esa labor benéfica en estos tiempos de crisis, como es en este caso Cáritas y la Fundación Madrina.
Efectivamente, cuando el primer año decidimos ayudar a distintos organismos, ¿no?, estuvimos buscando diferentes ONGs, vimos que Cáritas era la asociación benéfica que mejor labor estaba haciendo en Madrid y que no solo había bajado con la crisis, sino que al revés, había multiplicado la labor que estaban realizando en los diferentes comedores sociales. Y entonces decidimos echarles una mano de forma humilde porque su labor abarca muchísimos comedores de la Comunidad de Madrid, pero bueno, siempre nos lo han agradecido mucho y la verdad que creo que aportamos un buen granito de arena. Y por otro lado, la Fundación Madrina, que a lo mejor es más desconocida que Cáritas, pero que su labor es tremenda porque se encarga de favorecer a aquellas familias que están en riesgo de exclusión social, muchas madres que no tienen recursos, y bueno, pues se trata de que los niños de todas esas familias con muchos problemas, pues tengan un regalo pese a su situación tan difícil, ¿no? Entonces, el día 22 de diciembre de estos años anteriores, en la Almudena, los Reyes Magos han repartido los regalos que la gente ha donado y, bueno, pues tengo el orgullo de decir que muchos de esos regalos eran por parte de aficionados a los toros que vinieron a colaborar con nosotros en las ediciones anteriores.
Y para todos los aficionados y no aficionados que quieran acercarse a la Plaza de Toros de las Ventas este próximo jueves, que es cuando se celebra esta tercera Feria Solidaria, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿Qué tipo de productos y de regalos o de juguetes que tienen que llevar allí a la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues mira, nosotros vamos a estar en la Sala Antonio Bienvenida y la Comunidad de Madrid nos cede el acceso por el patio de arrastre, y entonces nosotros lo que hacemos es una recogida en la que se puede traer alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas y juguetes que estén en buen estado, no hace falta que sean nuevos, para los niños de la Fundación Madrina. Entonces nosotros vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 8. Y durante ese espacio de tiempo, pues cualquier persona que le apetezca, pues puede pasar a colaborar. Y bueno, pues adelantamos que en ese espacio de tiempo, pues habitualmente la Comunidad de Madrid nos cede algún tipo de proyección. Recuerdo que el año pasado pues pusimos el resumen de la temporada 2014 y espero que este año también podamos ofrecer eso, sobre todo a las personas que se quedan colaborando, ordenando todos los productos que van llegando, porque después hay que hacer un pequeño recuento y, bueno, pues con ese inventario ya se llama a Cáritas y a la Fundación Madrina que organizan la siguiente recogida de todo lo que hayamos conseguido, ¿no?
Uh-huh. Oye, Gonzalo, fíjate, qué paradoja que cuando tanto se ataca al mundo del toro, como estamos viendo en estos últimos años, la cantidad de iniciativas que surgen desde este mundo, ¿no?, para ayudar a los más necesitados, también nos enterábamos pues este martes, ¿no?, este lunes, que Miguel Ángel Pereira iba a donar el importe de su premio Paquiro a varias asociaciones benéficas de Olivenza. Qué contradicciones, ¿no? Muchas veces yo creo que bueno, pues no sé si no sabemos trasladar ese mensaje que se lanza desde el mundo del toro, pero aunque no cale, nosotros tenemos que seguir lanzando ese mensaje.
Desde luego, sobre todo porque yo creo que es una de las esencias del toreo. O sea, no es una novedad, pero sí que creo que es uno de los valores a los que debemos agarrarnos como aficionados a los toros. Yo siempre he alabado muchísimo a los toreros que se han jugado la vida de forma gratuita para las causas que sean, ¿no? Pero también creo que la afición que ha correspondido yendo a esos festejos y toda esa conciencia social que hay en el aficionado se debe de cultivar desde jóvenes. Uh-huh. Entonces, nosotros que nuestro público, la persona de nuestra asociación es gente pues menor de 25 o menor de 30 años, que ya tengan esa inquietud de querer ayudar a los demás a través de algo taurino es fantástico. Uh-huh. Y recientemente pusimos nuestra imagen de la Feria Solidaria, que sí. fue un diseño gratuito que nos hizo José Vega, sí. al que le agradezco muchísimo la colaboración, como siempre, y pusimos la imagen en nuestra página de Facebook. Entonces, estuvo compartida muchísimas veces, y una de ellas, de las páginas que lo compartió, fue la página de la Fundación Madrina. Uh-huh. Entonces, una persona comentó que no entendía cómo podía venir de una actividad como el toreo una ayuda, uh-huh. y que no entendía cómo la Fundación Madrina la aceptaba. Entonces, la persona encargada de la red social de la Fundación Madrina le dijo de forma muy educada, y a mí me gustó muchísimo, le dijo, toda ayuda es poco, y además, estos chicos, es el tercer año que lo hacen, cada año han ido a más, y estamos muy agradecidos. O sea, no se metió en líos, pero sí que le dijo que el agradecimiento y la gratitud va por delante de cualquier tipo sí. de disquisición de opinión,
sí,
¿no?
De opinión o de gustos, en este caso. Estamos hablando de solidaridad. Aquí lo de menos es los gustos de cada uno, y bienvenida sea esa ayuda, llegue desde donde llegue, pero siempre el toreo con un pasito por delante y mostrando esa solidaridad. En Gonzalo, también es importante, ¿no?, seguir manteniendo viva la llama del mundo del toro dentro de la juventud, que es uno de los objetivos que os tenéis planteados y fijados en la Asociación Juvenil Taurina Española.
Efectivamente, Sixto. Además, nosotros pensamos que hombre, es muy importante que el toreo esté normalizado y que todos los jóvenes tengan un fácil acceso al toreo, ¿no?, que es un mundo aparentemente hermético. Pero nosotros vamos un puntito más allá, y lo que de verdad nos gustaría, o nuestro auténtico objetivo, es crear afición y que la gente tenga la capacidad de poder defender con fundamentos el toreo, y eso solo se consigue a través del conocimiento tanto de la historia del toreo como de las suertes, como del fondo de los valores que tiene el toreo. Entonces, estamos realizando, yo pienso, que una labor silenciosa, en la que tengo que reconocer que tenemos mucho apoyo de la empresa Tauro Delta, de la empresa de Madrid, uh-huh. y poco a poco pues vamos desarrollando actividades para favorecer este objetivo. Y recientemente, vamos, está en el horno una nueva iniciativa que yo creo que va a traer a mucha afición a la Plaza de las Ventas, y sobre todo afición joven que unida vamos a ser capaz de representar a la juventud en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues sin lugar a dudas va a ser una gran noticia en estos días que van a conocer y que van a poder disfrutar todos los aficionados jóvenes la próxima temporada. Gonzalo Izquierdo, bienvenida. Darte la enhorabuena por todo ese trabajo que se está haciendo desde la Asociación Juvenil Taurina Española. Toda la suerte para esta tercera Feria Solidaria, y lo recordamos, este próximo jueves 17 de diciembre entre las 5 y las 8 en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los aficionados, todos los jóvenes tienen una cita allí para mostrar esa solidaridad del mundo del toro. Gonzalo, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Sixto. Enhorabuena por la labor que hacéis. Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues abrimos la última tertulia de este 2015 aquí en el Albero, y obviamente por las fechas en las que estamos y por lo que se nos viene ya encima este fin de semana, hay que hablar de política, pero también de toros, obviamente. Y para ello contamos, además de Javier Fernández Mar Domingo, que sigue aquí a mi lado, con nuestro compañero de COPE Valencia, de Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sixto.
Además, hemos estado de estreno esta semana en COPE Valencia.
Sí, sí, ayer mismo arrancamos los lunes de 7:10 a 8:10, vamos a tener 40 minutos de información taurina en horario de prime time. Y bueno, ayer abrimos fuego con Castella, que ha sido sin duda el gran triunfador de la temporada. Y bueno, ahí nos dejamos el debut.
Bueno, pues ya saben todos los aficionados valencianos que la FM de COPE Valencia tienen el Albero y también a través de cope.es, bueno, pues en la pestañita del player, si ponen Valencia, pues ahí también podrán escuchar el Albero de Valencia con Salva Ferrer. Bueno, os digo, Javi, os digo, Salva, lo dicho en el editorial, se ha hablado mucho de muchas cosas en esta campaña electoral que ya concluye este viernes, esa jornada de reflexión, el domingo nos toca pasar por las urnas. Pero la fiesta, la tauromaquia, no sé si para bien o para mal, en este caso, bueno, pues no se ha sacado, no, nada se ha dicho, nada hemos leído en cuanto a los partidos políticos que piensan, intuimos, más que sabemos fehacientemente y por escrito de lo que van a hacer con la tauromaquia, ¿no? Yo lo he dicho, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el PP puede ser un aliado, pero a cosas buenas que ha hecho, tampoco se ha mojado del todo y, bueno, pues ha habido mucho complejo a la hora de defender la fiesta de los toros. El PSOE es un galimatías, lo mismo apoya en Andalucía que maltrata, como en como puede ser la ciudad de Valencia o como puede ser en Ciudad Real, en Madrid, en Toledo. Ciudadanos es la ambigüedad, ¿no? Nació con el referente de Barcelona, la defensa de la fiesta en Cataluña, pero ahora ya su líder, Albert Rivera, dice que no es aficionado a los toros y bueno, pues de Podemos, por centrarnos en los cuatro partidos de los que más está hablando en esta campaña electoral, Podemos es del que menos debemos esperar porque ya ha hablado claro y ha dicho que prohibición y poco más. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con esa toma de postura, ese estado de la cuestión en cuanto a toros y política.
Sí, yo estoy de acuerdo. Decíamos si es bueno o es malo que no se hable durante la campaña de toros por parte de los partidos políticos. Yo creo que es malo que no se hable. Es malo que no se hable porque luego sí que se actúa. Cuando hay que posicionarse en un ayuntamiento, en una comunidad, los partidos toman una postura. Entonces a mí me gustaría que esa postura pues viniera dictada durante la campaña electoral, lo que estabas diciendo del PSOE. Lo mismo nos encontramos un Twitter que se llama PSOE Taurino, que defiende la tauroma, que yo me alegro un montón, y luego vota para suprimir una subvención de tauroma que la semana pasada en Ciudad Real. Ciudadanos, pues lo que decías tú en el editorial, nos acordamos de Albert Rivera saliendo por la puerta grande de la Monumental, pero ahora dice que no es aficionado y que entonces...
¿En qué quedamos?
Pues claro, pues ¿en qué quedamos, no? Pues que cada uno tome partido y que se la jueguen a perder o a ganar votos tomando una postura en un tema que importa a muchos millones de españoles como es la tauromaquia.
Salva.
Yo, por romper un poco, por discrepar un poco con vosotros, diría que yo creo que casi que ha sido muy bueno que el toreo no esté en esta campaña electoral, una campaña sucia, polémica, espectacularizada. Yo diría, ya digo, que por pasividad del sector, por indolencia de la clase política, ahora mismo cuanto menos se vincule la fiesta a los partidos políticos que van a ser evidentemente determinantes, pues casi que mejor, ¿no? Sí coincido, Sixto, con gran parte de tu discurso, de que el PP posiblemente sea el partido que sin mojarse y sin tener grandes gestiones políticas, ni al frente de Madrid, ni de Valencia, ni de Zaragoza, ni de Alicante, ni de Málaga, los pliegos ahí lo demuestran, después la promoción, la normalización de la fiesta en estos tiempos que ha gobernado el PP. Yo el otro día me decía un periodista que en Madrid, la televisión pública de Madrid no tiene un programa de toros semanal desde la época de Joaquín Leguina, ¿no? Sí. Fijaros si ha llovido, ¿no? En Valencia, decías antes simplemente un matiz, Sixto, no es el PSOE, sino tanto Compromís, sí, los que están un poco más dando la vara aquí en Valencia.
Lo que suele pasar, ¿no? Que el PSOE en este caso, bueno, pues suele estar en...
Sí.
Dependiendo, ¿no? De esos votos de este tipo de partidos y al final, bueno, pues tiene que tragar y sobre todo, bueno, pues en estas cosas que a lo mejor es lo que menos le interesa, bueno, no le interesa, yo creo que hay problemas más importantes en los que preocuparse que tener que hablar y tener que, no sé, que poner en duda, ¿no? Una celebración y en este caso como puede ser en Valencia la Feria de Falles, sobre todo cuando el Ayuntamiento de Valencia no tiene ninguna competencia en cuanto a materia taurina, ¿no?
Ninguna, exactamente. El otro día dijo el alcalde que no iba a apoyar los toros. Bueno, pues si el ayuntamiento nunca ha apoyado los toros y nunca se ha dejado un euro. Es más, el otro día el diputado socialista Asuntos Taurinos, en una entrevista al Mundo, dijo que la diputación nunca había invertido un euro en toros, ¿no? En materia taurina. Yo, ya te digo, ¿no? Es una postura, la verdad es que muy vergonzosa, ¿no? Que un partido socialista con ese recorrido histórico, constitucionalista y demás, bueno, pues, y además, sobre todo, con la tradición taurina purpurina de tantísimos socialistas, por cierto, humanistas, letrados, etcétera, cosa que ahora cuesta un poquito más encontrarlos, bueno, pues haga eso con los toros, ¿no? En Mallorca, en Barcelona, que estamos a pachas con Podemos, pues vamos contra la fiesta. A mí me parece, bueno, pues una...
un oportunismo puro y duro.
Sí,
en este
exactamente.
Caso. Permíteme también saludar a nuestro compañero de COPE Murcia, que se incorpora a esta tertulia, José Francisco Bayona. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Salva?
Pues aquí estamos, dándole a los toros y a la
en
política.
Campaña.
En campaña. En pleno mitin político estamos aquí ahora.
Para variar, ¿no?
Para variar. Oye, José Francisco, hemos estado, bueno, pues hablando un poquito de que Salva decía que, bueno, pues que lo ve bien que no haya entrado el tema taurino en campaña, porque sabemos muchas veces lo que puede ocurrir cuando entra el tema taurino y los políticos con ello de la mano. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿No crees que el Partido Popular, habiendo, bueno, pues defendido y habiendo, bueno, pues blindado la fiesta de los toros con esa ley que declaraba a la tauromaquia como bien como patrimonio cultural de nuestro país, le ha faltado poner en marcha con más decisión ese pentauro, que era, bueno, pues un arma que podía haber dotado a la fiesta de los toros de mayor músculo, de un futuro, de un programa, de un eje al que seguir, y que no se ha terminado de ver esos resultados de ese pentauro?
Llamadme crédulo, pero yo estoy convencido de que ese organismo va a tener fuerza en un futuro. Pensad que solamente tiene un año de existencia, ¿no?, aproximadamente. Que se ha organizado un primer Congreso Internacional de Tauromaquia que probablemente no haya tenido el eco deseado y que quizás haya sido la única acción que se ha llevado a cabo por parte del tal pentauro, ¿no? A lo que yo creo que lo primero que hay que hacer es dotarlo de más que de contenido.
Mira,
presupuesto.
Perdóname, una crítica a la celebración de ese congreso. Yo creo que al final quedó demasiado regionalista, ¿no?
Totalmente.
Al final yo creo que si se hace un congreso internacional de cara a, al final no puede ser de que aquello, bueno, pues parezca eso más el con todo el apoyo que se brindó desde la Junta de Castilla-La Mancha, pero al final yo lo vi, ¿no?, como demasiado localista. Al final...
Y se hizo al poco de las elecciones, ¿no?
Claro.
Sí, no, y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero, repito, llamadme crédulo, yo sí que estoy convencido de que ese organismo va a tener la fuerza con la que nació, o por lo menos con la intención con la que nació. De cara a las elecciones, habéis hablado de que probablemente el hecho de que se haya quedado el tema del toro fuera de los debates y demás haya sido hasta positivo, ¿no? Yo creo que, habiendo la cantidad de problemas que hay en España de toda índole, pero vamos, sobre todo de una índole básica, como es el trabajo, la economía, bueno, pues tratar un asunto particular como es el tema del toro probablemente no haya sido o no fuera lo más acertado, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de los programas electorales, y eso sí que me preocupa mucho, no ha habido una respuesta por parte seria, y una respuesta contundente por parte del Partido Popular, que es la que se supone, el partido que se supone que está de nuestro lado, ¿no? Porque en otros programas electorales sí que se registra la palabra tauromaquia y no es de una forma positiva, precisamente. Entonces, yo sí que tengo la sensación de que el Partido Popular, teniendo muy claro que está a favor de las tradiciones, a favor de la cultura y a favor del toreo, y que está por potenciarlo, todavía no se ha quitado el pelo de la dehesa ni el miedo al qué dirán o al voto que puede verse resentido por ser favorable al toreo de una forma decidida, cosa que yo creo que es un error electoral total y absoluto.
O sobre todo una cuestión, ¿no?, que es muy fácil, sobre todo cuando se ha estado tanto y se ha comentado tanto, bueno, pues, y se pide de muchos sectores la reducción del IVA cultural, ¿no?, en el que los toros están robados, ese 21%, alguien se podría haber acordado de eso, ¿no?, el haber dicho, oye, pues vamos a incluir al mundo del toro como expresión cultural de nuestro país, que además lo necesita, que puede ser un revulsivo para el sector, y nadie, por ejemplo, se ha acordado de eso.
Yo, por ejemplo, coincido un poco, ¿no?, con lo que dice José Francisco, en que el Partido Popular es, desde luego, el partido menos rival de la fiesta. Eso lo tengo claro, ¿no? Pero claro, cuando repasamos gestión, ¿quién ha aumentado el IVA cultural? ¿Quién le ha pegado la puñalada fiscal al toreo de subir las novilladas del 8 al 21%? Claro, es que si ponemos puntos sobre las IES, yo creo que ningún partido ha apoyado nunca de verdad la fiesta, ¿no? Y ojalá todos los partidos tuvieran e integraran dentro de su programa programa electoral, como hizo en la anterior legislatura Mariano Rajoy, una protección, una promoción y una normalización de la fiesta de la sociedad. Pero a mí, como no lo veo, pues no
pero
me lo creo.
¿No creéis también que ha faltado, bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Es el mantra que solemos decir, que no ha faltado, bueno, pues esa entidad que haya ido a hablar de tú a tú a las administraciones públicas en nombre del sector para intentar... Bueno,
eso
pues,
a mí me parece, eso a mí me parece capital y me parece evidente. Además, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate. Sí, aquí hay una cosa evidente, el que no llora no mama. Y el torero no ha llorado.
Claro. Lo mismo que hay una academia de cine, bueno, pues falta esa academia de los toros que parece
sí,
que va a ser
esa
la
federación. Función. Mira, fíjate lo que ha dicho Massimino. La semana pasada le meten una puñalada económica a la fiesta en Ciudad Real y ha tardado una semana en reaccionar. Mañana se reúne con una plataforma de aficionados y tal de la ciudad. Si hay gente que se moviliza de esa manera, que tarda poco, ¿por qué no?
Pero Javi,
¿por qué es tan complicado hacerlo a nivel nacional?
Javi, pero no, claro, efectivamente, es difícil. El gran problema es que no hay una cabeza que dirija cualquier tipo de operación en defensa de la fiesta. Y otro de los grandes problemas es que siempre reaccionamos a hechos consumados.
Exacto.
Es decir, nos esperamos a que nos recorten los presupuestos, nos esperamos a que nos prohíban, nos esperamos a que nos toquen las narices y entonces es cuando ya se montan las plataformas y cuando se intenta reaccionar. Y probablemente ese es el gran problema que ha tenido el toreo durante los últimos años, ¿no? Que ha ido siempre a rebufo de un ataque.
Siempre, totalmente. Aquí en Valencia decimos que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Aquí claro. También, ¿eh? Aquí por Madrid también.
Bueno, pues
debe ser
yo,
lo mismo.
Yo por seguir un poco el hilo argumental de José Francisco, que coincido con él en que el Pentauro ojalá cristalice, aunque eso evidentemente va a depender del resultado electoral, pero yo le tengo mucha fe, fijaros, en la fundación, porque se está trabajando en silencio, se está trabajando en la sombra. Me consta que hay gente joven preparada y formada que está al frente de esa fundación y ojalá sea, pues, en definitiva, bueno, pues la entidad, la asociación o el ente que sea el interlocutor con la administración, con la clase política, con el sector, y se vertebre una defensa, como dice José, no solamente cuando nos cortan de raíz nuestra libertad, sino para promocionar y para hacernos más fuertes en tiempos de mejora, claro.
Bueno, pues ya sabe que todo el mundo, bueno, pues tiene una cita este domingo. Y que, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, cuál es el futuro de la fiesta, el futuro de estas elecciones, qué depara los pactos políticos, qué depara, bueno, pues lo que se haga o no se haga con la fiesta el próximo año, que ya es el 2016. Compañeros, os voy a pedir un deseo para, taurinamente hablando, para, no políticamente, cada uno que haga lo que quiera y otro lo que quiera, pero sí taurinamente hablando para el próximo año 2016. Alba, venga.
Mira, pues yo voy a decir que aunque este 2015 puede que haya sonado como un año problemático, de antitaurinos, de muertes, de polémicas, que si el toro de la Vega, que si esto, que si lo otro, yo creo que ha sido un año extraordinario en el que haya ahora mismo una hornada de novillero, Ginés, Marín, Barea, Lorenzo, etcétera, una hornada de toreros emergentes, jóvenes, Roca, Rey, López, Simón, Garrido, que ojalá puedan tambalear la cumbre del toreo. Y yo estoy ilusionadísimo en el 2016, creo que el toreo vive un momento glorioso de gente joven que está yendo a los toros y yo estoy realmente emocionado de pensar solo lo que va a dar de sí el 2016.
Mira. José Francisco, ¿tú qué deseo le pides al 2016?
Pues vamos a ver, no quiero decir ningún exabrupto, pero es que me sale, ¿eh? Que dejen de tocarnos los huevos. que si no nos quieren echar una mano, que si no nos quieren apoyar, por lo menos que no molesten, ¿no? Evidentemente tengo la seguridad de que el mundo del toro va a seguir funcionando por su propia naturaleza, por la propia fuerza y la inercia que tiene la fiesta de los toros, que ha sido la que ha hecho que llegue hasta el siglo XXI, con mucha mejor salud de la que muchos pueden pensar. Uh-huh. Pero a partir de ahí, que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos, porque yo sé que es verdad que si tenía fe o tengo fe en que Pentauro va a ser... la plataforma que nos puede echar una mano junto con la Fundación del Toro, como decía Salva, que estoy absolutamente de acuerdo. Uh-huh. También es cierto que tengo muchas dudas de la continuidad de ese organismo en función de lo que vaya a pasar en las elecciones. Y a pesar de que el Partido Popular yo creo que va a ganar las elecciones, probablemente no va a tener la libertad para formar gobierno de la forma libre y decidida para apoyar la fiesta de los toros, como yo sí que creo que está dentro de su ideología.
Javier, venga, te toca.
Pues yo voy a coger un poquito de los dos, que nos dejen de tocar las narices, eso por supuesto, pero también lo que decía Salva, que toda esa hornada de novilleros y de toreros jóvenes que tanto han dado que hablar este año terminen de cuajar y hagan del 2016 un año entretenidísimo en las plazas de toros, que yo creo que lo puede ser.
Pues yo me sumo y me uno a todos vosotros y sobre todo, ¿no?, a ese 2016 en el que seguramente, y más claro que lo vamos a decir aquí, vamos a seguir hablando de toros aquí en la cadena COPE. Salvador Ferrer, que a ti te escucharemos todos los lunes en COPE Valencia. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad y salud para todos. ¡Viva el toreo!
Igualmente, José Francisco Bayona, a ti te escuchamos un poquito antes de escuchar el Albero Nacional, también en el Albero en Murcia, los martes al mediodía.
Sí, señor. Pues ahí seguiremos.
Un fuerte abrazo y feliz Navidad y feliz año.
Feliz Navidad, feliz año a todos. Un abrazo muy fuerte.
Que todo el año se convierta en Navidad.
Javier, nosotros volvemos aquí después de Navidad, ¿te parece?
Después de Navidad, claro que sí, pues que toros habrá, ¿eh?
Toros seguramente toros va habrá. A haber. Después de Reyes, vamos a descansar durante estas semanitas, volveremos aquí en el Albero, en cope.es, pero sabéis que aunque nosotros estemos, pues sin estar aquí en la antena del Albero, sí que tendréis toda la información taurina durante todas estas semanas en nuestra web, como hacemos siempre, en cope.es/toros. Desearos una feliz Navidad, que el próximo año 2016 os traiga los mejores deseos y que todos ellos se cumplan, que nosotros seguiremos aquí hablando de toros. ¡Feliz año!
Dicen que un pesebre dio comido en una noche de frío al rey de la humanidad. Cuentan que de oriente venido por una estrella tres magos le vinieron a adorar.